La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
El boletín informativo radial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro.
Pascual Mosca, Pascual Mosca, ahora, ahora,
somos territorio, ahora. Quienes somos vida y fundamentalmente quienes somos lucha, compañeras y compañeros.
La Escuela en Marcha.
La Escuela en Marcha.
Hola, aquí comienza una nueva edición del programa La Escuela en Marcha.
Represión a docentes en Salta. En el marco de la huelga en defensa del salario y las condiciones de trabajo, el pasado jueves la policía reprimió y detuvo al menos a 20 trabajadores y trabajadoras de la educación en esa provincia.
Más allá de que hoy el conjunto de las trabajadoras y trabajadores de la educación de Salta se encuentra en el medio de una paritaria salarial.
Silvana Inostroza, secretaria general de UNTER.
Han sido reprimidos y reprimidas nuestros compañeros y compañeras de la provincia de Salta. Los días 24 y 25 de mayo ha sido el punto más crítico en el que se dio la represión del Estado provincial hacia las trabajadoras y trabajadores cuando definieron salir a la calle en protesta por una mejora salarial, reclamando nada más y nada menos que lo que merecen, lo que merecemos todas las trabajadoras y trabajadores, que es un sueldo digno.
Acá en el Día de la Patria, un 25 de mayo, también recordando los 40 años de democracia, nos llevan detenidos por luchar por nuestros derechos. Así que viva la patria, viva la lucha docente.
Por un salario digno.
Igual a la canasta básica familiar indexado por inflación, no al ajuste ni a la represión de Sáenz ni Fernández.
Por presupuesto para la educación pública, los chicos no tienen nada en las escuelas.
En un año tan simbólico como es el que está transcurriendo, en el que celebramos y reivindicamos los 40 años de democracia, desde la UNTER repudiamos enérgicamente el accionar del gobierno de la provincia de Salta y entendemos que el diálogo es la manera de resolver conflictos. De ninguna manera el Estado provincial ni el Estado nacional pueden usar la represión como herramienta para leccionar a las trabajadoras y trabajadores. En este sentido, nos solidarizamos con nuestros compañeros y compañeras de la provincia de Salta, no solo con los trabajadores y trabajadoras de la educación, sino con trabajadores y trabajadoras de salud, que también fueron reprimidos y reprimidas. Los abrazamos y las abrazamos y esperamos que cese todo tipo de persecución, de represión, y que el gobierno de esa provincia puntualmente pueda entender y revalorizar la labor docente, el trabajo de los compañeros y compañeras de salud también, y que puedan buscar una solución a este conflicto que evidentemente no es a través de la fuerza, sino es a través del diálogo y de generar políticas públicas que puedan llevarnos a tener una mejor salud y educación.
Estamos acá, nos acaban de secuestrar, es un secuestro la verdad, porque estábamos al costado de la ruta. Tengo video de que estaba al costado de la ruta y mirá, nos están llevando y no nos quieren decir a dónde nos llevan. Al compañero lo regolpearon, a la compañera acá también.
La manifestación y la lucha docente está en su peor momento.
María Victoria Cervera, secretaria general de CITEPSA, Sindicato de Trabajadores de la Educación de la provincia de Salta.
La desesperación de los docentes para ser recibidos y escuchados es imperiosa y el gobierno, lo que es de público conocimiento, toda esta represión espantosa. El sindicato al cual represento presentó una denuncia en contra del gobierno de la provincia, una denuncia penal, y ayer en horas de la noche, luego de la represión, puesto que no sabíamos cuántos docentes eran los que estaban detenidos, y tampoco sabíamos en dónde estaban alojados, interpusimos un habeas corpus para poder saber dónde estaban y en qué condiciones estaban y quiénes eran. En realidad se corría el rumor de un docente desaparecido, pero esto no es así, están todos perfectamente identificados, aunque hubieron muchas manifestaciones de violencia. Solicitamos que intervengan las delegaciones de derechos humanos de la nación, de la provincia y la Comisión contra la Tortura. No obstante, esta comisión informó que hay un docente que fue ahorcado, que fue fuertemente reprimido para que pudiera denunciar a otro colega, situación que no ocurrió, pero bueno, la situación es bastante grave y severa. Nosotros, desde la manifestación que ustedes hacen de solidaridad y de hacerlo público, nos ayuda muchísimo.
Estás escuchando La Escuela en Marcha, un programa de la Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER.
unter.org.ar, correo electrónico laescuelaenmarcha@unter.org.ar y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, UNTER Central. La secretaria de Salud en la Escuela de la UNTER, Silvia Tolosa, nos cuenta sobre la denuncia a las juntas médicas que realizó el sindicato.
El acceso a la salud es un derecho humano fundamental que impone tres niveles de obligatoriedad a los estados para garantizarlo: el deber de respetar, la obligación de proteger y la obligación de cumplir. Hoy en día, para los trabajadores de Río Negro, este derecho es avasallado continuamente por el gobierno y sus funcionarios que carecen de una perspectiva integral a la hora de tomar definiciones sobre reconocimiento de licencias laborales. Siguen sumando reclamos el accionar de algunas juntas médicas por definiciones arbitrarias que agregan padecimientos en vez de acompañar y resolver las situaciones de salud que aquejan a trabajadores. Desde hace tiempo se observa el avance en cuanto al recorte de derechos respecto de las licencias docentes y readecuación de tareas, sin fundamentaciones adecuadas en los dictámenes. Desde el Departamento de Salud y desde cada una de nuestras seccionales se denuncian sistemáticamente estas situaciones, que además de deslegitimar prescripciones médicas tratante, como consecuencia de estas decisiones no solo ponen en riesgo la salud de los compañeros y compañeras, sino que también pueden sumar el perjuicio económico de reducción o quita de salario. Párrafo aparte, merecen algunos funcionarios, funcionarias del Ministerio de Educación y Derechos Humanos que se permiten interpretar las resoluciones que regulan la licencia por violencia de género. Si bien en la teoría normativa rionegrina es de avanzada en esta materia, en la práctica deja mucho que desear. Existen personas en diferentes estamentos administrativos que desconocen la legislación y sus responsabilidades como funcionarios públicos que obstaculizan el acceso a esta licencia. Descreen las palabras de las compañeras y disidencias. Por cuestiones burocráticas las obligan a relatar una y otra vez sus padecimientos. Por ende, violan los principios de confidencialidad y respeto a la integridad. Urge una formación en la ley Micaela, de manera obligatoria y presencial para todos, porque evidentemente lo autogestionado no permite comprender de qué se habla cuando se habla de un trato humanitario con perspectiva de género. Desde el Departamento de Salud y en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades de UNTER, exigimos la apertura de instancias de debate y discusión con representantes de las juntas médicas provinciales para abordar estas y otras temáticas que atraviesan muchos trabajadores de la educación. Es fundamental contar con nuevas instancias de apertura de diálogo que permitan discutir directamente con quienes intervienen en las definiciones. Por un lado, el órgano contralor de salud con médicos que evalúan y emiten dictámenes, y por otro, el gobierno, que es quien define y emite la norma respectiva. Por último, resaltar que el acceso a la prevención y el cuidado de la salud de los trabajadores estatales también son derechos que deben estar garantizados por el Estado.
Además, nos cuenta sobre la convocatoria al Encuentro Provincial de Salud en la Escuela, los días 5 y 6 de junio en Sierra Grande.
Se van a abordar y debatir diversos temas como LIPROS, infraestructura escolar, transporte y comedores, licencia, y un anteproyecto presentado desde la gremial para elaborar un protocolo de actuación para situaciones complejas en el ámbito escolar y de violencia. Este encuentro tiene como objetivo analizar las problemáticas en relación a las condiciones edilicias y de salud en general. Es indispensable el compromiso y la articulación entre escuelas y representaciones gremiales para avanzar en el seguimiento de las problemáticas de cada una de las instituciones educativas. Además de estos encuentros provinciales que se llevarán adelante uno por mes en cada una de nuestras seccionales, se está elaborando un cronograma con un programa de contenidos y temas a tratar en cada una de nuestras seccionales con nuestros delegados de escuela, que será compartido a la brevedad. Estos espacios de encuentro, análisis y debate son sumamente importantes para exigir la seguridad y condiciones acordes, que es responsabilidad indelegable del Estado.
La memoria es un puerto de partida.
Paso, 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 se viene el cordobazo. Obreros y estudiantes, unidos y adelante.
Mayo de 1969, en Córdoba. Fue una muestra de toda una generación de soñadores y combatientes cuyos ideales siguen vigentes. A 54 años del cordobazo, desde UNTER, evocamos esta etapa de la historia del pueblo y asumimos el desafío de mantener en alto sus banderas. Entendemos que nuestras luchas son políticas, como la memoria, como la educación, y que se ganan cuando se realizan en conjunto, cuando no se abandonan, porque, tal como decía el compañero Agustín Tosco, la lucha nunca cesa. Continúa cada paso que se da a favor de la conciencia de clase y la defensa de los derechos de las y los trabajadores por la dignidad.
Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta.
Agustín Tosco, secretario general del sindicato Luz y Fuerza, uno de los protagonistas del cordobazo.
Paso, 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 se viene el cordobazo, obreros y estudiantes, unidos y adelante.
Y paso, 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 se viene el cordobazo, obreros y estudiantes, unidos y adelante. Se viene el 29 y una bandera, respeto a la clase obrera, mira lo que les espero.
La escuela en marcha.
Historia nuestra.
Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta.
Como cada 28 de mayo se celebra en Argentina el Día de los Jardines de Infantes, en homenaje a nuestra primera maestra jardinera, Rosario Vera Peñalosa. Desde la Secretaría de Nivel Inicial, en representación al Consejo Directivo Central de UNTER, saludamos con un gran abrazo a todas las y los docentes del nivel inicial y especialmente a nuestros pequeños y pequeñas estudiantes de todas las salas de los jardines de nuestra provincia.
Hola, soy Luca, me gusta ir al Karim, me gusta comer coré, me gusta el pitarón.
Hola, soy Emma, me gusta venir a Janí a estudiar, a jugar y a hacer nuevos amigos.
Y me gusta ser amigo, aprender.
Porque me gusta jugar a los zombies.
Porque me gusta jugar a los hogares.
Porque vienen a aprender.
Porque hay casita y juego de princesa.
Porque hay juego.
Porque me gusta ir a jugar en el tobogán.
Porque a mí me gusta jugar al patio y,
y el tobogán.
Yo vengo al jardín para jugar a juguetes, para menear, para tomar leche y para jugar con los juguetes y para que aprenda a ir a escuela.
Al jardín vengo.
¿A qué?
Al jardín vengo. A jugar.
¿Qué?
A jugar.
¿Qué más?
Y aprender fútbol. Y aprender a estudiar.
Hola. Yo vengo a jugar al jardín y me entrenamos, jugamos, salimos al patio, nos vamos a la casa y después cuando yo soy amigo.
Escuela Rodolfo Walsh.
Daniel Brailovsky es maestro jardinero, doctor en educación y licenciado en educación inicial, profesor de educación musical, magíster en educación, docente en distintas universidades e institutos y además integra el equipo docente del Diploma Superior en Pedagogías de las Diferencias de Flaxo en Argentina. Te damos la bienvenida a la Escuela en Marcha, Daniel.
Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Bien, para charlar un poco de tu libro El Jardín y las Maestras Jardineras, que acabas de presentarlo en la Feria del Libro.
Sí, se trata de un libro que tiene, bueno, la primera característica acerca de la que podemos decir algo y que ya se ha dicho algo cuando se empezó a difundir. Algunas maestras objetaban un poco o preguntaban acerca del título del libro, que es un título en femenino, Las Maestras Jardineras, y que hace referencia al jardín, y son denominaciones, no es que sean polémicas, pero en general, si uno lee cualquier documento curricular o uno analiza las nuevas formas de denominar a la educación inicial, se considera que la forma correcta es decir profesores y profesoras de educación inicial, y que al jardín de infantes se lo denomina como un nivel de enseñanza, nivel inicial, etcétera. Y bueno, sin poner en duda, por supuesto, que esas denominaciones tienen que ver con luchas por la legitimidad profesional del nivel y que, digamos, no son ingenuas, a mí me pareció importante volver a subrayar, volver a pronunciar y darle nuevos sentidos a la idea del jardín, que es una idea que ya no significa lo que significaba en tiempos de Froebel, cuando había una analogía un poco banal o un poco espiritualista entre el niño y la planta y la maestra y la cuidadora, sino que a lo mejor la idea de jardín, y en este libro se profundiza mucho esta idea, es una idea que contiene analogías interesantes y muy contemporáneas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la analogía tan bonita que hace Michel Petit entre el jardín y la biblioteca. Es decir, trato de traer a la idea del jardín la idea pedagógica de Scholé, la etimología de la palabra escuela, que significa tiempo libre, tiempo para irse de la vida cotidiana por un rato, suspender un poco las obligaciones y las temporalidades propias de lo cotidiano, de la vida familiar, de la vida atravesada por el consumo, de la vida apurada, digamos, y tener un tiempo en un espacio y una temporalidad separadas para ser otro, para jugar a ser otro, para explorar otras formas de la identidad, para explorar otras formas de las relaciones. Y entonces esa cosa mágica que tienen los jardines, me parece que es una metáfora muy oportuna para pensar esta concepción de la escuela infantil. Y en cuanto a las maestras jardineras, bueno, por una vez un genérico femenino me parece que lo amerita. Lo digo como maestro jardinero, pero si me preguntás, yo me considero parte de la comunidad de las maestras jardineras de ambos sexos. Creo que el libro, si hubiera que definir la temática general del libro, tiene 12, 13 capítulos y abarca distintos temas. El eje del libro es un poco algunas discusiones pospandémicas y contemporáneas sobre la agenda del nivel inicial. Entonces abarca cuestiones vinculadas con la relación infancias-pantallas, abarca cuestiones relacionadas con la educación ambiental en el nivel inicial. Esa es una conversación que mantuve con mi propio padre, que era ambientalista. abarca discusiones relacionadas, digamos, con los bordes del oficio de la maestra jardinera. Entonces, digamos, es una agenda contemporánea y crítica que discute con otras agendas posibles, qué sé yo, la de la educación emocional, la de las neurociencias, o las visiones más gerencialistas, o que buscan la asociación entre la educación y la empresa, por ejemplo.
Pensar también esto que decías de el juego como un espacio y un lugar necesarios.
Sí, el juego es una de las cuestiones que aparecen tematizadas en el libro. Hay un capítulo particularmente que es uno de los dos o tres capítulos que escribí yo solo. Después todos los demás capítulos están escritos en coautoría con otras personas. Participan, digamos, como compinches, como amigos de escritura, Carlos Escliar, Luis Pesetti, Ángela Menchón, Verónica Silva, Susan De Angelis, Gabriel Escaleta, que es de rionegrino además, es de Roca, es de Fisque, y muchos otros. Pero en ese capítulo en particular, el que habla de juego, yo profundizo en la obra de una autora que para mí es absolutamente relevante y absolutamente actual, a pesar de que escribió hace ya décadas, y que es Graciela Sheynes. Graciela Sheynes escribió algunos libros, yo me centro en uno acá, sobre el juego. El libro se llama Juegos Inocentes, Juegos Terribles, y hago, diría, una especie de reseña crítica, pero no es exactamente una reseña, sino que a partir del libro de Graciela hago discutir algo que Graciela evita discutir, o mejor dicho, problematiza de una manera diferente, que es la relación entre juego y educación. En el nivel inicial particularmente, ¿no? Fue una autora que propuso ideas muy revolucionarias, muy disruptivas respecto del juego. Allí donde otros veían al juego como un vehículo para la enseñanza, ahí donde todo el mundo en la didáctica del nivel inicial veía el juego como la manera más eficaz de que los chicos aprendan contenidos, por ejemplo, ella reivindicó el juego como un lugar absolutamente de libertad y en la que el adulto no se tiene que meter, y ella planteó ideas como que la idea de que la enseñanza a través del juego es eficaz, dice, es una idea conservadora y reaccionaria. Plantea, por ejemplo, esta famosa frase, la letra con sangre entra. Sí. Ella dice, bueno, no sea cuestión de cambiar la letra con sangre entra por la letra con juego entra. Y entonces defiende con a capa y espada y hasta las últimas consecuencias la idea de que el juego es un bastión de libertad para las infancias y que ahí no hay que meterse.
Un trompo que gira, 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 un nene que mira, mira, mira. Un trompo que gira, 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 un nene que mira, mira, mira. Un trompo que gira, 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 un nene que mira, mira, mira.
Ella contra quien más arremete no es contra las maestras, sino contra los intentos del mundo del mercado, sobre todo, de gamificar todo y de utilizar el juego con fines persuasivos, etcétera, ¿no? Pero lo que me parece que esto tuvo el efecto de alejar a Graciela de las listas bibliográficas de los profesorados y de que muchas personas que enseñaban didáctica de la educación inicial se sintieran incómodas con sus ideas y prefirieran, no involucrarla. Entonces aparecía marginalmente en materias explícitamente vinculadas al juego, pero fue erradicada de la didáctica. Y yo hice el esfuerzo de entablar una conversación que hace rato vengo entablando con ella y de desplegarla en este libro, porque me parece que Graciela no estaba hablando, cuando hablaba de esto, de la posibilidad de abrir escenarios lúdicos en los cuales uno considera que pueden pasar cosas, sino de la misma visión utilitaria que también se critica en otras formas de enseñanza, ¿no? A la idea utilitarista de pensar que la escuela está para formar en las competencias necesarias del siglo XXI y toda esta cuestión, ¿no es cierto? Entonces yo creo que lo que Sheynes hacía, anticipándose incluso a las discusiones pedagógicas que surgirían 10 o 15 años después, era aplicar esa misma crítica al utilitarismo, a la idea de juego, que está asociada en su concepción a la idea de libertad, pero también a la idea de orden, ¿no? En la obra de Sheynes, el juego es el espacio donde el orden, las reglas y la libertad se conjugan de una manera singularísima y maravillosa. Entonces, hay una discusión alrededor de todo esto en el libro, que creo que es el capítulo que más me apasionó escribir, y por supuesto cerebro. Entonces que me pregunte sobre eso.
Cuando el trompo empieza a temblar, quiere decir que ya está por parar.
Una canción como para acompañar la nota.
Sí.
Me gustan las canciones de Ariana Baggio. Por ejemplo, hay una que se llama Trompo y que es una canción muy bonita. Yo a mis estudiantes del profesorado les hago escuchar La Vaca Lola, ponele, y al lado les pongo la canción Trompo de Mariana Baggio, que es una canción que juega con el ritmo y con la intensidad de una manera muy maravillosa, y nos quedamos después una hora discutiendo sobre por qué vale la pena llevar a la canción Trompo de Mariana Baggio al jardín y por qué vale la pena no llevar La Vaca Lola.
Un trompo que gira, 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 un nene que mira, mira, mira. Un trompo que gira, 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 un nene que mira, mira, mira. Un trompo que...
Esto es La Escuela en Marcha.
¡No estamos todos! ¡Faltan los presos!
Somos hoy cuatro lamien, cuatro mujeres, junto a nuestro chiqueche, junto a nuestros niños. Nos encontramos llevando esta prisión política mapuche.
El primero de junio es el día que el Estado argentino firme el acuerdo que se comprometió con las comunidades mapuche tehuelche. Exigimos la vuelta de la machi Betiana Coluán
a su rehue ahora.
Libertad a las presas políticas mapuche y sus niñeces ya.
Basta de violencia racista.
Basta de violencia racista.
Basta de violencia racista.
28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
Nos sumamos al reclamo por la liberación de las mujeres mapuche presas ilegalmente junto a sus infancias. Este primero de junio es el día donde debería concretarse el acuerdo con el Estado Nacional que destrabe el conflicto con la comunidad Tlaxquén Huincul Mapu de Bariloche.
La machi Betiana Coluán Nahuel, autoridad espiritual de su pueblo, necesita regresar al rehue.
Aquí, un poema como gesto posible de acompañamiento.
Estoy así nada más, esperando con mi orina que liberen a la machi. Tenía un dolor por acá, cuerpo adentro, algo temblaba y era como viejo. Los doctores me decían, no hay remedio, pero daban más remedio que a cualquier enfermo. El remedio me enfermó. Ahora necesito tiempo para curar lo anterior y además para curarme del remedio. Mi hermana también, ahí está, me pregunta si sé algo porque tiene un tiempo. Nuestras dolencias no esperan al juez o los tiempos de la policía o de los milicos o de quienes sean que la tienen presa. ¿Quién sabe si aguantará? Tenía que verla estos meses para que camine un tiempo de más con nosotros. Sus hijos la acompañaban. Al principio le costaba porque era extraño de creer que alguien con la orina vea cómo está por dentro. Cuando le descubrió su pesar, que era pena y sentimiento, empezó a esperar su regreso. Miro mi frasco y respiro muy lento. Ojalá que pueda verla antes de que ya no tenga tiempo. Mi enfermedad es del cuerpo nomás, no como la de mi hermana, que era de los sentimientos. Son las dos cosas igual, porque el cuerpo carga los desequilibrios de los pensamientos. Estoy acá nada más. Preciso urgente un lahuén, pero no sé atinarlo. ¿Cuánto habrá que esperar? ¿Qué reclamo necesitan para darnos el derecho? Pobre mi hermana, no sé. ¿Cómo va a tomarlo si se estira este problema? ¿Su corazón aguantará? ¿Y hasta cuándo andaremos sosteniendo nuestros frascos vacíos de orina, sin nadie que nos los vea, sin ninguna traducción, para que tengamos fuerza, salud y podamos seguir afirmando la vida mapuche desde los modos mapuche de sanarse uno? Conversación con un chachay en la esquina de algún barrio. Mi nombre es Viviana Agilev, soy poeta de la ciudad de Trelew, y escribí este texto para acompañar el reclamo colectivo por el retorno de la Machi Betiana a su Rehue.
¿Quién era la tierra cuando en la tierra no había más que tierra para caminar? ¿Quién eran los montes, desiertos y bosques, la selva y el río? ¿De quién era el mar? De la tierra a la tierra, del mar el mar, de la tierra a la tierra.
Bueno, hasta aquí fue todo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con La Escuela en Marcha. Gracias.
La Escuela en Marcha.
El boletín informativo radial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro.
Pascual Mosca, Pascual Mosca, ahora, ahora.
Somos territorio, ahora. Quienes somos vida y fundamentalmente quienes somos lucha, compañeras y compañeros.
La Escuela en Marcha.
La Escuela en Marcha. Como si me tomara, si me tomara.